bienvenidas a una nueva edición de El Cafetín. Abrimos ya de par en par las puertas de este espacio radiofónico dedicado al buen comer, al buen beber, al buen vivir. Así que pasad y poneros cómodos, que en esta primera parte del programa nos vamos a ir muy cerquita de Torrelavega, concretamente hasta Soances, a esa especie de península que finaliza con el faro de Soances, y nos vamos a quedar pues asomados a la Playa de los Locos, que es donde está el restaurante del caserío. Sin duda alguna, uno de los clásicos no solo de Soances, sino de nuestra región. Bueno, pues hasta el caserío, que nos fuimos con los micrófonos del cafetín para hablar con Marcelo y para hablar de la trayectoria de toda una familia que se asentó en este lugar allá por el año 1961. Os ofrecemos la entrevista, el reportaje en el caserío en Soances. Sacamos los micrófonos del cafetín a la calle y nos hemos trasladado hasta la localidad de Soances. En los próximos minutos vamos a recordar la historia y la esencia de un local emblemático, no solo en Soances, no solo en la comarca del Besaya, sino a nivel regional e incluso a nivel nacional, porque son miles los visitantes que a lo largo de su historia ha tenido el restaurante El Caserío. Historia viva, como decimos, de la hostelería de nuestra región. Y con nosotros, pues la segunda generación de la familia Alonso, Marcelo Alonso. Marcelo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Bueno, era el año 1961 cuando tu padre planta la semilla de lo que va a ser el caserío actual, ¿no?
Sí, en el año 61 fue cuando comenzó mi padre a, bueno, cuando lo inauguró, con lo cual comenzaría un poco antes, y fue cuando el 61, en junio, abrió por primera vez un pequeño restaurante aquí.
Pero a tu padre no le venía de familia, ¿no? No erais gente de hostelería, ¿no?
No, bueno, mi padre lo que tenía era, trabajaba de camarero y empezó a trabajar de botones en el Hotel Moderno en Torrelavega, y a partir de ahí es cuando se metió más de lleno en hostelería, y fue cuando vino aquí a Soances, alquiló un restaurante, un bar, vamos, mejor dicho, un bar, al lado del ayuntamiento que se llama El Turista, y a raíz de ahí es cuando ya se vino aquí a la zona del Faro de Soances.
Estamos hablando del principio de los años 60, con lo cual estamos hablando de un Soances. Claro, la gente cuando ve esas fotografías comparativas del Benidorm de los años 60 y el Benidorm del 2020, pues casi se puede hacer lo mismo con Soances, ¿no?
Sí, perfectamente se puede hacer lo mismo. Desde hecho, cuando vino aquí mi padre no había ni carretera. Lo único que existía era el faro, lo que montó mi padre, y luego estaba el castillo, que estaba derruido, y unas casas que había enfrente, que era un cuartel de carabineros, y no había más en la zona esta.
Y el que tu padre monta, claro, hay gente que dice, bueno, el caserío actual no tiene nada que ver, tu padre monta un chiringuito, ¿no?, prácticamente.
Sí, mi padre lo primero que hizo fue una cosa de unos 80 metros, 70 metros cuadrados, que era un pequeño bar. Luego, como se hacía antiguamente, como lo hizo todo el mundo, ¿no?, duro que ganaban, ladrillo que ponían, duro que ganaban, ladrillo que ponían, y así constantemente, entre mi padre y mi madre, que es cosa de dos, montaron el negocio.
¿Y esto cómo iba? ¿Tu madre en la cocina? ¿Tu padre atendiendo de relaciones públicas? ¿Cómo era?
Sí. Mi madre era la que aprendió el tema de cocina, que lo aprendió a base de empezar a funcionar y trabajar. Y mi padre era el relaciones públicas. Lo que pasa es que mi padre también era un buen relaciones públicas. O sea, tenía muchas relaciones con la gente de Torrelavega. Y entonces la gente era la que venía aquí, y a partir de ahí empezó a organizar el negocio.
Me imagino que la oferta gastronómica por aquel entonces, sardinas, bonito, ensalada y poco más, ¿o qué?
No, bueno, un poco más adelante yo recuerdo de mucho marisco, langostas, que ahora, por ejemplo, prácticamente no se venden. O sea, había gente que venía, langostas, almejas, bogavante, que era todo de aquí, cogido aquí en Soances. Eso se vendía bastante. Más luego, pues cocidos montañeses en invierno, se hacía fabadas, todo ese tipo de... Y que de cuchara, que fue sopa de pescado, se vendía muchísimo. Luego también se vendía mucho chipirón de Guadañeta, las rabas de calamar, más o menos un poquitín como lo que hay ahora.
¿Y la clientela, el 90% de Torrelavega, supongo?
Sí, por no decir el 100%, el 90% eran gente del comercio de Torrelavega, de la industria y del pueblo de Torrelavega, gente normal y corriente.
¿Y tus recuerdos de infancia, Marcelo? ¿Qué era? ¿De trastear por allí mientras tus padres curraban?
Hombre, yo de pequeño, mis padres me pusieron en casa de mi abuela, porque claro, mi padre y mi madre lo que se tenían que dedicar era al trabajo y entonces yo me estuve más en casa de mi abuela y luego al cumplir 11 años me fui interno a un colegio, o sea que, porque ellos en realidad no me podían estar tanto tiempo conmigo, claro.
Hay mucha gente que dice que bueno, que esto lo llevaban en las venas y en el ADN, el tema de la hostelería. En tu caso no, porque tú empiezas a cursar otros estudios porque la hostelería en principio no te llamaba, ¿no?
No, en un principio no tenía pensamiento de dedicarme a la hostelería, lo que pasa, bueno, que yo que es lo que conocía, y cuando ya tuve 22, yo fines de semana ayudaba en el negocio y luego estuve estudiando, pero después al terminar de estudiar, con 22 años, pues ya me dediqué o sea, vine aquí donde mi padre, luego ha ido creciendo mi padre porque los hijos hemos continuado. Me calculo yo que si no hubiéramos continuado, pues mi padre tampoco hubiera seguido con el negocio, probablemente, o se hubiera dedicado a otra cosa.
Entonces, de aquel chiringuito de 80 metros cuadrados, los siguientes pasos fue crecer en el restaurante.
Sí, luego nosotros lo que fuimos, ya estar los hijos detrás, pues mi padre fue ya se implicó más y fue creciendo más, se hicieron más comedores, se hizo un pequeño hotelito, se hicieron luego apartamentos y nosotros aquí hemos dado muchísimas bodas, o sea, el tema de banquetes ha sido lo primordial. Empezó mi padre con ello y luego al tener más capacidad y más comedores, pues fuimos aumentando en el tema de bodas.
Esa, sin duda alguna, fue la época dorada, supongo. Estamos hablando, nos situamos ya en la década de los 70, los 80, los 90, cuando este tipo de eventos familiares estaban, bueno, en plena época emergente y el caserío fue una referencia fundamental a nivel regional, ¿no? En el tema de bodas.
Sí, nosotros en aquella época, en los años 70, 75, 80, en bodas era algo fuera de serie. O sea, se daban viernes, sábados, domingos. Y en verano llegaba momentos que se hacían una cada día. O sea, lunes, martes, miércoles, jueves. Porque de antes se casaba la gente también entre semana. Y Suances, nosotros éramos referencia de hacer muchas bodas, pero Suances en general era un punto que había muchos establecimientos que nos dedicábamos al tema de bodas. Y eso potenció mucho los negocios.
Oye, Marcelo, ¿es cierto que, por ejemplo, que un sábado podíais dar tres bodas?
Sí, nosotros había todos los sábados, pero no era uno, la mayoría de los sábados se daban dos bodas por la mañana y una boda por la noche, es lo que hacíamos habitualmente. E igual había una el viernes y luego el domingo igual había otra, eran momentos muy florecientes en el tema de banquetes.
Luego hablaremos un poco de la situación post-pandemia y de cuál es la actualidad, pero claro, estábamos hablando de bodas de las de entonces, que en la mayoría de los casos superaban los 200 invitados.
Sí, lo habitual antes eran bodas de 200 hasta 400, o sea, no como ahora que ya son bodas más reducidas, porque bueno, de antes las familias eran más grandes y luego en una boda, pues si era una boda, por ejemplo, en un pueblo de por aquí cercano, pues venía casi todo el pueblo a la boda, o sea que eran bodas de 250, 300, 350, eso era lo habitual.
Claro, ahora estamos habituados a los wedding planner, a toda la gente que diseña las bodas. Bueno, vamos a situarnos. En los años 70, nada que ver. La gente en las bodas era un auténtico acontecimiento social y gastronómico. No lo vamos a negar. Había gente que comía fuera de casa muy poquitas veces al año.
Sí, antes las bodas era una fiesta especial porque salías a comer fuera y lo importante era, o lo más relevante era la comida, o sea, que hubiera buenos langostinos, que hubiera buen pescado, que hubiera buen lechazo y que se repitiera y comida en cantidad. Ahora ya el sistema ha cambiado un poquito, ¿no? Y luego, pues bueno, pues no había el sistema como ahora ahí de barra libre, normalmente cada uno se pagaba sus copas, era otra forma de hacer las bodas, o sea, pero bueno. La gente era muy encantadora y se lo pasaba muy bien, y era un día festivo porque habitualmente, como he dicho antes, no se salía.
Y la gente, los novios, a la hora de apalabraros la boda, Marcelo, ¿qué os decían? A repetir de langostinos, de la merluza rellena, ¿no?
No, los novios venían los novios, pero luego venían por detrás los padres. O sea, los padres eran, oye, que no falten los langostinos y que repetir, no, una vez no, dos, tres veces, el lechazo hay que repetirlo, la merluza hay que repetirla, pero eran los padres los más insistentes porque lo que querían era que toda la gente saliera muy satisfecha y luego pues que no le dijeran que hubieran sido unos rácanos, o sea, poner poca cosa, ¿no? Entonces se habituaba a eso, a repetir de todos los platos.
Eran novias de bodas de orquesta, supongo, ¿no?
Sí, sí. Antes todo era a base de orquesta, orquesta. Sí, ahora el DJ que ahora ya no... Antes no existía, vamos.
Bueno, a medida que van pasando los años y que los hijos os vais incorporando al negocio, bueno, van creciendo también los negocios. En la actualidad, ahora mismo, dentro de vuestro grupo, Marcelo, ¿qué negocios tenemos aquí en Suances?
Nosotros aquí tenemos lo que es aquí el caserío y luego el hotel al que está al lado, unos apartamentos. Y después tenemos otro restaurante que es Jardines de Viares, que se dedica exclusivamente a bodas y fue pionero en su momento. Pues se montaron unas carpas muy bonitas, unas carpas bien montadas, y está en una finca, que es como habitualmente se hacen ahora las bodas, fincas y con carpas y con todo este tema. Y luego tenemos otro restaurante abajo que es el Arpeo.
Se puede decir que Jardines Viares quizá fue un poco pionero, ¿no? En ese concepto más de bodas exteriores, esas carpas tan, tan llamativas de diseño, ¿no?
Sí, sí, eso fue, ten en cuenta que se abrió en el 2000, o sea, ya 23 años, y hace 23 años prácticamente nos hacía, nosotros estas carpas, de hecho, no había, aquí no había, se trajeron de Francia, y entonces unas carpas que son en condiciones, están acristaladas, con aire acondicionado, o sea, que están bien montadas, y luego una finca, que es una finca preciosa, vamos. Eso es lo más importante.
Sí, porque ahora mismo la tendencia es muy de esa, ¿no? En el mundo de las bodas, el tema finca, ¿no? La gente joven tiene otro concepto, ¿no? Quizá menos gastronómico, más lúdico, más de fiesta, ¿no?
Sí, ahora las bodas van más a la puesta en escena, a hacerlo más como un teatro, como una fiesta de ese tipo. Y entonces la gente busca fincas y busca sitios de esos. Y ahora, últimamente, también las tendencias van cambiando, porque ahora ya se están haciendo muchas bodas que no van ni sentada a la gente. O sea, que es a base de picoteo, de aperitivo, y con la gente interactúa entre ellos. O sea, que todo esto va modificándose poco a poco, pero sí, la gente ahora prefiere una finca y luego pues es fiesta, empiezan a las 2 o incluso se cansan dentro de la finca y luego siguen, continúan hasta las 3 de la mañana, o sea que eso antes no se hacía.
Sí, porque esa es otra de las modas actualmente. Se prolongan, los horarios están absolutamente prolongados, ¿no? Una boda que se programa de comida se puede prolongar hasta altas horas de la madrugada. No te digo nada, las de una cena, que se hacen recena, sesión de DJ, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, ahora las bodas, la mayoría ahora son, la gente le gusta más la comida que la cena. ¿Por qué le gusta más la comida? Porque empieza, hace por ejemplo, la ceremonia en el mismo sitio, luego hace un aperitivo, y en ese aperitivo pues, tarda tiempo, o sea, es un aperitivo largo, con muchas cosas, cortar el jamón, tienen puestos, o sea, que llaman, corners, o sea, cada uno lo llama de una manera, y luego el tema es la comida, pero la comida va muy distendida también, o sea, que va en tiempo, se para, sale música, van regalos, y entonces, ¿qué ocurre? Que terminas de comer, pues sobre las 8 de la tarde, luego empieza la fiesta de la música y del baile, y entonces luego, pues igual a las 11:30, 11, pues les hacen una recena para que continúen hasta las 3:30 de la mañana. Esos son los sistemas que utilizan ahora.
La verdad es que hubiese estado bien el tener paciencia y, bueno, tiempo libre, supongo, para hacer un estudio desde que inauguráis el restaurante El Caserío hasta el día de hoy. ¿Cuántos kilos de langostino, cuántas raciones de merluza se han podido servir aquí, no?
Aquí kilos de merluza, ya te digo que muchísimos, porque nosotros tenemos un plato que era la merluza rellena, que es que eran todas las bodas con merluza rellena, y eso se ha hecho cantidad y cantidad, langostinos también, por supuesto, muchísimos. Bueno, no podríamos decir las cifras, pero ten en cuenta que fíjate, había años de 150, 160 bodas, pues imagínate.
Y con todos estos años a cuestas, bueno, claro, si uno ha asistido a alguna boda en su vida, siempre surge alguna pequeña anécdota. Me imagino que los cientos, por no decir miles de bodas que vosotros habréis servido, anécdotas de todo, ¿no? Me imagino de quizá algún pequeño error, algún pequeño olvido, ¿por qué no decirlo? Alguna pelea, alguna cosa de estas, porque las bodas dan para mucho, ¿no?
Sí, hombre, en tantas bodas y tantos años pues ha ocurrido de todo. Pues a veces algún fallo nuestro, algún problema entre comensales, pero bueno, todo eso ha habido siempre alguna peguilla. Pero bueno, de todo hemos salido y todo se ha subsanado perfectamente.
Y ahora mismo, entonces, Marcelo, en el tema de las bodas, los matrimonios, ¿qué buscan? Más ambiente, ¿no? Quizá, más bebida, más hacerse muchas fotos, seguro, ¿no?
Ahora las bodas son completamente diferentes. La gente busca más una puesta en escena, como hemos dicho antes, pues en los cuales pues fotos, miles de juegos, miles de historias traen y no es como antes que era lo que es la comida en sí. Hoy en día pues los novios pues es muy raro que te pregunten que si la merluza es fresca o es congelada. Ahora eso ya lo da por supuesto, yo creo, vamos, tiene que ser así. Pero por la comida en sí no te preguntan nada más, es la decoración, los detalles que vas a poner, lo que pueden hacer o pueden poner, o traen gente que lo organiza, lo prepara, o sea, ha cambiado todo ese tema.
Hemos hablado de lo que ha cambiado Suances de la década de los 60 hasta nuestros días, lo que ha cambiado las costumbres, en vuestro caso, en un restaurante que se hizo sobre el tema de eventos sociales, fundamentalmente de bodas. También ha cambiado muchísimo la tipología de cliente, ¿no? Hablamos en los años 60, casi el 90% era esa unión Torrelavega-Suances. Ahora mismo nada que ver, ¿no, Marcelo?
Sí, eso ha cambiado total. De antes, Suances y Torrelavega estaban mancomunados. O sea, si Torrelavega fallaba, fallaba Suances. Ahora, pues más o menos nos podemos defender sin que, si hay algún problema, por ejemplo, que Torrelavega económicamente baje un poco, ¿no? Que la verdad que ahora aquí ya el turismo que te viene, pues es la mayoría de gente de fuera. O sea, son y fines de semana, incluso a pasar el día de Valladolid, Palencia, Burgos, Bilbao, Vitoria, San Sebastián. O sea, que hoy en día yo, por ejemplo, me pasa que de 100 personas que vienen, pues antes conocías a los 100 y ahora conoces a 10. O sea, que la proporción ha cambiado mucho.
Lo que ha cambiado muy, muy poco, porque yo creo que lo teníais muy claro desde el principio, es, hombre, lógicamente hay ciertos detalles, pero vuestra cocina, ¿no? Vosotros habéis siempre mantenido una cocina muy tradicional, muy, muy marinera. En la actualidad, ¿cuáles son vuestros platos estrella?
Sí, nuestra cocina sigue siendo la cocina tradicional, más bien, que se basa en los buenos pescados, pues unos buenos arroces. Luego también hacemos, pues casi es lo que hacían antiguamente mis padres, te quiero decir, pues el marisco, langosta, bogavante, todo ese tema. Luego pescado, pues rape, merluza, lubina, rodaballo, San Martín, todo en diferentes variedades o diferentes formas de preparación. Pues luego tenemos algo de carne, que eso ya es menos. Y luego pues todo el tema de mariscos, gambas, almejas, bogavantes, centollos, nécoras. Más o menos la cocina tradicional, o sea, lo que hacemos nosotros aquí.
La pandemia ha sido un punto y aparte para todos, Marcelo, supongo. El tema de las bodas ahora mismo se ha reconducido. Estábamos hablando de bodas de 200, incluso de 300 comensales. En la actualidad eso ya ha desaparecido, ¿no?
Sí, no, esas bodas tan grandes ya no. Ahora, para que llegue una boda a 110, 120, es difícil. O sea, la mayoría son sobre 80, 90, 100. Y luego hay muchas bodas pequeñas. Y luego nosotros, lo que estos últimos años, lo que entendemos estas bodas tipo, ya te digo, como más de tipo buffet, que tienen diferentes cosas, y no van sentadas, sino que va todo, la gente joven interactúa entre ellos, ponen música, ponen esto, pero ha cambiado todo eso ha cambiado. O sea que ahora ya las bodas de tan grandes, de 300 y eso, pues eso ya no existe. Yo creo que también es porque las familias son más pequeñas.
Bueno, independientemente de ese tema del apartado de bodas, que en vuestra historia han marcado lógicamente vuestra trayectoria, el caserío sigue siendo un restaurante también muy familiar, muy, muy también de comidas de empresa, ¿no?
Sí, nosotros hacemos muchas comidas familiares. De hecho, ahora nosotros estamos haciendo muchas bodas de oro y de plata, eso, de gente que se ha casado aquí, que viene ahora a celebrar las bodas, porque tiene la suerte que todavía el restaurante existe, porque en otros casos igual ya no existe el restaurante, ¿no? Y nosotros hacemos muchas bodas de oro y de plata, pues no hay semana que no hagamos alguna, ¿eh? De bodas, sobre todo de oro. Y es porque, bueno, como estamos ahí todavía, la gente, por suerte, se viven las dos personas más tiempo, porque la longevidad ha aumentado, o sea que ya vive más la gente. Entonces suelen estar los matrimonios todavía los dos vivos, y entonces celebran las bodas de oro, que se celebran muchísimas.
Lógicamente, cuando hablamos de un restaurante, el punto esencial a valorar tiene que ser la comida. Pero claro, el caserío desde el principio, desde que tu padre tuvo la feliz idea de comprarse unas parcelas aquí en esta península del Faro de Suances, lógicamente, claro, las vistas del mar Cantábrico pues contribuyen un poco a que vuestro negocio y los apartamentos pues estén situados donde están, ¿no?
Hombre, lo fundamental aquí es, primero, aparte de que puedas dar bien de comer o no, o mejor o peor, la situación donde está situado el marco que está es maravilloso. Y eso es un atrayente muy grande para la gente, sobre todo la gente de fuera, vamos.
Bueno, hablamos un poco de las fortalezas del caserío como negocio de hostelería. Hablemos un poco de las debilidades, Marcelo, que también las hay siempre, en todos los negocios y en todos los municipios. Suances parece que en los últimos años, y algún otro municipio de nuestra región parece que lo está sufriendo también, corre el riesgo de morir de éxito. Las infraestructuras del municipio deberían de crecer, de gestionarse de otra manera, porque parece que hay, sobre todo en la época de verano, como si el municipio se colapsase, sobre todo por el tráfico, ¿no?
Sí, Suances tiene en verano una afluencia muy grande de gente y sí tiene problemas de aparcamiento, problemas de colapsos, de que no se puede circular. Pero yo creo que ese es un problema que vamos a tener todo el norte de España, incluso Cantabria en sí necesita ver por dónde quiere dirigir el turismo, a dónde quiere llegar, porque las infraestructuras son las que hay y la cantidad de gente que viene se ha duplicado o se ha triplicado con respecto a otros años. Entonces, tendrán que buscar alguna solución de algún tipo. Aquí en Suances, por ejemplo, el tema de aparcamientos tendrán que solucionar de alguna manera. Yo ya he visto que quieren hacer pues un tema de aquí en Suances un teleférico, algo del pueblo abajo. Pues bueno, pues puede ser una opción que pongan un aparcamiento por el pueblo en condiciones y puedan bajar abajo a la playa. O sea, tendrán que hacer miles de cosas. Pero también Suances y Cantabria en general, ¿eh? Porque Cantabria se está colapsando. Entonces hace falta tomar alguna medida para solucionar esos problemas.
Y otra de las debilidades del sector, quizá, el tema de personal, ¿no? Estábamos haciendo referencia antes a los años 60. Bueno, pasaba un poco en el fútbol, ¿no? Tú te podías recitar de carreretilla la alineación de los equipos de fútbol. Te pasaba lo mismo con la plantilla de camareros de los establecimientos. Nada que ver, ¿no?, con la situación que se vive ahora.
Hombre, de antes ibas a algún establecimiento y siempre estaban todos los años los mismos camareros, la misma gente, y ya conocías por su nombre a todos. Ahora, por desgracia, la hostelería estamos en una época mala, y llevamos años, ya no es ahora, y entonces hay falta de personal. Tendremos que intentar entre nosotros ir dando más comodidades a los empleados, ir reduciendo igual los horarios de que no se venga a cenar a las 11 de la noche y tenga que estar toda una plantilla esperando hasta la 1 para marcharse. O sea, habrá que ir estudiando todas esas cosas para que la gente encuentre la hostelería más atractiva, el trabajador me refiero, que diga, bueno, pues es un trabajo que es más llevadero, más atractivo. Y eso quizá tendremos que ir poco a poco ir solucionándolo entre todos.
La pandemia, quizá Marcelo, ha ajustado también un poco eso. Nos hemos vuelto un pelín más europeos de cenar un poquitín antes y comer un poquitín antes.
Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, porque yo veo que la gente ya, pues te viene a cenar a 9, 9:30, 10, ya de las 10 en adelante ya cuesta más. Y eso es buena cosa también para nosotros, porque podemos organizarnos mejor y bien para nuestros empleados, porque no tienen que estar esas más horas de las debidas, intentar el controlar todo ese tema. Pero claro, eso es poco a poco. O sea, de momento estamos como estamos y yo creo que vamos en el camino de ir solucionando todos esos problemas.
Bueno, Marcelo, la última. Tú y tus hermanos disteis el relevo a tus padres. En el clan Alonso hay relevo.
Yo ya tengo ahora 65 años, espero tenerlo y poco a poco, bueno, de momento voy a seguir a poco a poco. La que te he dicho que yo tengo un problema que te he dicho antes, que es el delegar, y tengo que intentar aprender a delegar, que eso es lo que más me cuesta, y poco a poco tendré que ir dejándolo y me tendrán que venir por detrás gente que tengo dos hijos que creo que van a tirar de ello. Pero bueno, yo soy un poquitín, no sé delegar, es el problema que tengo yo.
Pues nada, busca un tutorial en Google de aprender a delegar y que los hijos hagan lo que tú hiciste con tus padres y tus hermanos.
Es lo que tiene que hacer Fernando delegar.
Bueno, Marcelo, pues ha sido como siempre un placer. Muchísimas gracias por acogernos en el caserío y por contar un poco la historia de una familia emblemática para la hostelería de Cantabria. Suerte y éxito también para el futuro.
Muchas gracias, Fernando. Gracias.
Bueno, y a vosotros, pues nada, deciros que aquí estamos en el cafetín de Onda Cero. ¿Os está gustando el programa? Pues entonces no os mováis de ese punto del dial, que nosotros seguimos, tenemos más cafetín, pero ahora os ofrecemos la noticia gastronómica del día. Bueno, pues continuamos aquí en el cafetín de Onda Cero y en nuestra segunda parte, pues ya sabes que acostumbramos a hablar del mundo del vino. Una primera parte más gastronómica y la segunda, pues habitualmente el mundo del vino. Y para nosotros, bueno, lo decía Enrique Iglesias, ¿no? Es casi una experiencia religiosa. Bueno, pues la verdad es que es un compromiso que tenemos todos los años. Es un pacto entre caballeros, no hablado, no escrito, y cumplimentamos con muchísimo placer desde aquí, desde el cafetín, pues el aplaudir la llegada del primero que nos encontramos en la calle, del primer vino que podemos disfrutar de la añada 2023. Y primero solo hay uno, el primero de Fariña. Carlos del Río, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, Fernando.
Carlos del Río, delegado de la zona norte de Bodegas Fariña, que ya se ha convertido también en uno de los habituales. Bueno, esto es una auténtica fiesta, ¿no? La llegada del primero, lo celebráis en la bodega, lo celebran los clientes, lo
Sí,
celebran los amigos, ¿no?
cada año ya desde abril que empiezan a llegar los primeros cuadros para el concurso de las etiquetas, es una fiesta continua, desde la celebración del ganador del concurso de pintura hasta el día que termina la vendimia y empezamos a pensar en el momento del lanzamiento del vino, es una fiesta. Y ahora, pues desde hace 6 años hacia acá, organizamos una fiesta la tercera semana de noviembre, el tercer jueves de noviembre. Como los Beaujolais en uvo franceses y intentamos ser un vino que marca un poco algo diferente.
Está claro que sí. Bueno, y acabas de pronunciar una palabra, Beaujolais. Yo siempre he dicho que en esta vida no tenemos por qué estar inventando la pólvora todos los días, que hay cosas que funcionan y que se pueden copiar perfectamente y que se pueden importar. Y en esta ocasión, esa fiesta, esa auténtica expectativa que se generaba siempre con la llegada del Beaujolais a los diferentes bares y cafeterías francesas, pues desde Bodegas Fariña se supo reproducir. Por repetir una vez más esa anécdota, además, el primero de Fariña nace de un conflicto, de un conflicto económico, ¿no?
Sí, un conflicto económico de un importador que teníamos en Holanda en el año 95, bueno, 94. Quiso hacerle un boicot a los productos franceses a raíz de las pruebas que hicieron en el atolón de Mururoa y le pidió a Manolo Fariña, uno de mis jefes, que si era capaz de hacer un Beaujolais. Y Manolo le dijo, por supuesto, ese es el método más tradicional que tenemos de hacer vino en esta zona y sí, te hago.
Tú lo llamas Beaujolais, ¿no? Le diría Manolo en francés, porque Manolo habla idiomas,
Sí,
claro,
bueno,
todo. Y le diría en francés, dice, no, tú lo llamas, nosotros lo llamamos maceración carbónica y lo llevamos haciendo años,
sí.
¿no?
Sí, maceración carbónica, que es una cosa que Manu, su hijo, es una expresión que odia, porque realmente parece que mete miedo esa palabra, esa forma de expresar el nombre del vino. Pero yo creo que sería más lógico llamarlo elaboración tradicional.
Sí, que es como se hacían los vinos, pues lógicamente también en esta parte de nuestro país. Ahí está la anécdota de ese boicot económico, porque Francia había hecho unas pruebas nucleares que no satisfacían en algunos otros países, pues surge la oportunidad y la oportunidad desde Bodegas Fariña se coge al vuelo y desde entonces pues se hace esa explosión, ¿no? Que tiene el primero de Fariña. Luego tiene pues cosas que le van adornando. Bueno, tú lo has apuntado, Carlos. Hay un concurso anual para vestir, para etiquetar el primero de Fariña.
Eso es.
Y si tan esperado es el vino, también un poco la vestimenta, ¿no? Todo el mundo dice, a
¿Cómo
ver la
será?
etiqueta de este año,
Sí,
¿no?
sí. Cada año genera mucha incertidumbre y luego, pues eso, gente que le gusta, gente que no le gusta. Me parece muy parecido al de hace 5 años, me parece muy similar al del año pasado.
Ahí... Te voy a poner un aprieto. Sí. Intenta describirnos la etiqueta de este año, que la radio es complicado porque además normalmente suele ir por el terreno casi casi de lo abstracto, ¿no?
Pues es totalmente abstracto, pero en unos colores naranjas y azulados verdosos genera una figura... No es cuadrada, pero como si en el interior de la figura tuviese profundidad y se pudiese meter la mano a través del cuadro. A mí me ha llamado mucho la atención, no sé si la perspectiva que tiene o la forma de verse, a mí me parece muy interesante esta etiqueta este año.
Bueno, la convocatoria del concurso, que yo creo que es atractivo también para los artistas, y a partir de ahí, oye, la difusión... Va en unas cuantas miles de botellas, ¿no?
Sí, claro, 150.000 botellas en 40 países distintos, o sea que...
Más cartelería, ¿no?
Sí, sí, sí. Luego la exposición en bares, en tiendas de alimentación, en todas las etiquetas va el nombre del artista y sobre todo eso, que mucha gente después expone en ciudades de Europa y por ahí. O sea que no es que esté diseñado este concurso para artistas profesionales, como si dijéramos, sino para cualquier persona que esté abierto. Este año hemos batido el récord de presentación de obras en 327, creo que son.
Ah, bueno. A la hora de hacer, como decimos, referencia a cómo se elabora el primero de Fariña, tú hablas de una elaboración tradicional, la gente sigue hablando de eso, de maceración carbónica. En definitiva, estamos ante un vino, ¿no? Un
eso
vino
es.
Muy poco manipulado, ¿no?
La máxima expresión de un vino recién hecho, con todo el cariño del mundo y con todos los aromas y sabores que puede expresar una uva al 100%. O sea, desde el primer minuto, el descorche ya... notas los aromas de fruta y cualquier cosa que puedas adherir a los olores o sabores de una uva aparece cuando descorchas la botella.
El primero de Fariña es un vino que las uvas se meten directamente en un depósito, la naturaleza hace el resto, ¿no?
Eso es.
No ven una barrica de madera ni por el forro.
En absoluto. El único control artificial que podemos tener es la temperatura, que con camisas de frío en depósitos de acero inoxidable lo controlamos para que no suba ni baje más de lo que queremos y el proceso siga un ritmo para que en 40 días, como va a ser este año, esté en el mercado.
Las expectativas son siempre muy altas con el primero de Fariña. Como hemos dicho, muchas veces los consumidores esperamos a ver cómo va la etiqueta, pero lógicamente hay que descorchar el vino. Tú has tenido oportunidad de probarlo,
sí,
ladrón.
Gracias a Dios. Sí. Bueno, año tras año...
No te voy a pedir una ficha de cata como la de Manu.
Pero... Hemos intentado acercarnos a todo el proceso del momento de elaboración del vino y desde catar el mosto hasta todos los momentos en los que el vino se está haciendo y ya hemos catado el resultado final porque incluso a algunos distribuidores les está llegando hoy el vino a sus casas para poder repartir la semana que viene para el jueves y el vino este año va a dar la talla como en el 2022.
Cuéntanos, ¿qué notas has visto diferenciadoras cómo viene el Fariña?
Es que la diferencia año tras año la marca mucho la temperatura y los momentos de agua. Este año ha sido muy seco, como todos sabemos. Las temperaturas han sido altísimas, pero hubo una pequeña nota diferencial que fue que llovió durante los días de la vendimia y hubo que pararla un par de veces y eso ha dejado que uvas maduren distintas que otras y sí tiene aromas golosos y sabores más dulces que otros años, pero sigue siendo un vino muy vivo, muy fácil de beber, muy agradable, con muy poca astringencia y desde el primer momento sorprende.
Yo siempre digo lo mismo a los amantes del primero de Fariña, que no nos pueda la ansia, que no. Pese a que ser un vino que no ha pasado por barrica, sí es cierto que mejora en botella, es decir,
sí.
En 2-3 meses el primero de Fariña te sorprende.
Sí, sí, tanto mejora que este año 2022, en septiembre, hemos ganado el concurso de la guía gourmet como mejor vino joven español del año, o sea que...
¿Y algún premio más ha caído,
sí,
¿no?
Sí, un Baco de Oro, 91 puntos Peñín, bueno, este año ha sido bastante laureado.
Bueno, pues habrá que confiar en esta cosecha del 2023 para que el primero de Fariña siga sorprendiéndonos. Como decían el Boyolé, pues faltan 3 días para que el Boyolé llegue, faltan 2 días, falta un día y el Boyolé, le Boyolé 6 ya ha llegado. Bueno, pues el primero de Fariña llega el jueves 16, ¿no? El próximo jueves.
El jueves 16 lanzamos, como los últimos 6 años, una fiesta que estamos haciendo a nivel nacional desde hace 6 años. El primer año conseguimos que 400 clientes se adherieran a ella y ahora, el año pasado, en 2022, 1.297 negocios en toda España tuvieron el Fariña Primero el tercer jueves de noviembre a la venta.
¿En qué consiste esa fiesta a nivel nacional? ¿Cómo participan los amantes del Primero?
Bueno, todos los amantes que quieran probar el vino y tengan a bien hacerse una foto con un botellón que regalamos a los clientes que participan en la fiesta.
O sea, los bares.
Los bares.
Ajá.
Nos etiquetan con esa foto al Facebook o al Instagram de la bodega y participan en el sorteo 25 visitas a la bodega y 25 botellones de 5 litros, que desde luego está hecho con este vino de este año y todos podrán disfrutar en su casa en estas Navidades.
O sea, que llegamos a cualquiera de los bares que está adheridos, que tiene el cartel de Primero de Fariña, nos hacemos esa foto, la ponemos en redes sociales de la bodega y a partir de ahí
a
brindar, ¿no?
A
y a disfrutar. Oye, pero para la gente de Torrelavega tenéis alguna sorpresa un poco especial, ¿no, Carlos?
Sí, este año hemos apostado un poco por hacer un esfuerzo un poco más grande junto con el distribuidor, Juan Carandía, y vamos a hacer una pequeña ruta de los bares que tienen Fariña Primero y sellando en 8 establecimientos de los 22 adheridos, pues participas en el sorteo de un botellón de 5 litros, 5 visitas a la bodega para 2 personas y luego una noche de hotel para 2 personas con una cena maridaje y dos spas para 2 personas. O sea, bueno, que bueno, vamos a hacer un poco de esfuerzo y ayudar. Bueno,
22 bares no es tan pequeña ruta, ¿eh?
Hombre,
está...
lo que intentamos un poco es mover a la gente entre bares, que no estemos siempre en los mismos negocios, que veamos y abramos nuestra mente a probar sitios y cosas diferentes. Y cómo no, a probar Fariña Primero, desde luego.
Bueno, pues el Primero de Fariña ya está aquí, ¿eh? Faltan muy pocos días. El jueves 16 podemos descorchar las primeras botellas y participar también en esa fiesta, tanto a nivel nacional como a nivel local, que han programado desde la bodega. Por cierto, Carlos, y aprovechando tu presencia aquí, que en el argot, en el idioma de los comerciales, a la hora de decir, bueno, qué productos llevo de la bodega, el portfolio de la bodega, claro, Primero de Fariña ahora mismo este mes os va a llevar el 100% de vuestro tiempo.
Sí.
Pero, hombre, hay otros vinitos también
sí,
de la bodega que
tenemos ¿no? Hasta 14 productos diferentes. Entonces, bueno, una cosa que también este año nos está funcionando muy bien y nos han dado bastantes premios, 93 puntos Peñín, 95 Gourmet, muchas alegrías en la bodega, es el Gran Colegiata Original, que es un vino reserva con 18 meses de barrica y 40 meses en botella, que estamos trabajando la añada 2018, para que la gente lo entienda, lleva 5 años parado el vino en la bodega y estamos empezando a sacarlo ahora. O sea, es un vino que está en torno a 22, 23 euros para la venta al público y después de 5 años de trabajo con él, pues creo que el nivel de precio es bastante aceptable. Es un vino muy fácil de beber también, en la que nos podemos olvidar de la madera, aunque tenga 18 meses de barrica, porque lo primero que sorprende es toda la cantidad de fruta que tiene, lo goloso que es y lo fácil y agradable que se disfruta.
¿Y qué más vinos de Fariña tienes que decir eso? Como en el mercado, venga que me lo quitan de las manos.
Bueno, pues muy bien está funcionando el Lágrima, que es un vino joven con 4 meses de barrica y 8 meses en botella después en la bodega, y que también está chateándose en las barras y funcionando muy bien. Luego el Malvasía Blanco, que nos está dando muchísimas alegrías.
¡Qué bueno!
Sí, porque
es un vino muy especial.
Es un vino diferente, sí. que aquí tenemos un problema que se llama verdejitis,
ya.
Y nosotros con el Malvasía estamos intentando curarla.
Uh-huh. Bueno, ya nos curamos también de la riojitis.
De la riojitis, o sea, por eso, vamos poco a poco.
Sí. Vamos encontrando vacunas, ¿no?
Sí.
Carlos del Río, delegado de la zona norte de Bodegas Fariña, ha sido un gusto tenerte con nosotros y agradecerte el que te hayas podido acercar hasta el cafetín, porque la verdad esa cita con el Primero de Fariña, por nuestra parte, no podía faltar.
Bueno, el placer es nuestro de parte de Manu y de Manolo, que no han podido estar.
Bueno, a ver si podemos tener a Manu.
Sí, cualquier otro día estaremos en contacto.
Que viaja más que el baúl de la Piqué también.
Es horroroso, sí, entre Polonia, Panamá, bueno.
Bueno. Venga, Carlos,
muchas
hasta
gracias.
La próxima. Bueno, pues con el regustillo de ese Primero de Fariña que esperamos, lógicamente, catar a partir del próximo jueves, hemos llegado ya al final de una nueva edición del Cafetín. ¿Qué te ha gustado? Pues nada, lo tienes muy fácil, repites en la próxima ocasión. Yo me quedo por aquí, como siempre, recogiendo, limpiando un poco el establecimiento y ya nos escuchamos.